En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Felizmente coincide la memoria del Inmaculado Corazón con esta reflexión dentro de nuestra secuencia del retiro sobre la Santísima Virgen. Nosotros estamos explorando el área de intersección entre aquello que nos ha enseñado y nos sigue enseñando el Papa Benedicto, primero con su palabra y ahora sobre todo con su testimonio y su mismo silencio sobre la fe, y lo que nos enseña el Papa Francisco con su clara opción por la pobreza evangélica. Estas dos palabras, fe y pobreza, se juntan hermosamente en la vida, en el corazón de la Santísima Virgen. La propuesta es muy sencilla. Se trata de mirar a María fundamentalmente como una de los Anahuim. Ella es, si se quiere, la embajadora más representativa de los pobres de Yahvé. Ella representa y realiza lo que había dicho el profeta Isaías de aquel germen santo. Ella es parte de ese pequeño resto. Ella, en fin, pertenece entonces de un modo muy particular a aquellos a quienes Jesucristo llama bienaventurados. María pertenece al pueblo de las bienaventuranzas. María pertenece a los pequeñitos, a los pobres de Yahvé, al pequeño resto, al germen santo. Pero no está sola. No está sola en esa pertenencia. Por lo menos para mí resulta tan interesante ver en la Sagrada Escritura cómo estos personajes, los que aparecen en los Evangelios de la infancia, capítulos primero y segundo de Mateo y primero y segundo de Lucas, cómo estos personajes son todos de ese mismo pequeño resto. Todos ellos son Anahuín. Recordemos, por ejemplo, a Zacarías y a Isabel. Ellos son de los pobres de Yahvé, son de los de limpio corazón. Caminaban sin tacha ante Dios, dice el evangelista Lucas, que no es poco elogio para que lo diga la Biblia. Sin tacha ante Dios. Son de los que tienen limpio corazón. Pensemos en Simeón o en Ana, aquellos que aparecen en la escena de la presentación de Jesús en el templo. Esos son también de los pobres de Yahvé. Son de aquellos que tienen puesta su esperanza solamente en el Señor. Tanto que Simeón dice, como lo recordamos cada vez en completas, ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Es lo único que él espera, no espera nada más. Esa es la espiritualidad de los pobres de Yahvé. Pero te voy a decir algo más. En realidad, los tres cánticos que nuestra Madre la Iglesia ha escogido como cánticos para todos los días, es decir, cántico de Zacarías, el cántico de la Santísima Virgen y el cántico de Simeón, esos tres cánticos son el retrato perfecto de esta espiritualidad de la que estamos hablando. Por eso digo que la Virgen no está sola, como embajadora de los pobres de Yahvé. Y por eso también, seguramente, nuestro pueblo humilde, nuestro pueblo sencillo, de una manera tan espontánea, tan natural y tan del corazón, se siente identificado con ella, porque ella les pertenece y porque ellos le pertenecen. Nuestro pueblo se siente identificado con la Virgen. La sienten como una de los suyos. Nos pertenece, es de los nuestros, nos conoce. María Santísima no está sola. Y en este sentido hay que tener, creo yo, algún cuidado, porque hay cierta forma de predicar sobre la Virgen y cierta forma también de representarla, que es como si se la sustrajera de su pueblo. Entonces hay que tener un poco de cuidado en eso. Yo sé que los gustos artísticos cambian de uno a otro país y de una a otra parte, pero por lo menos a mí, lo que a mí atañe, a veces tengo que admitirlo, y que se me disculpe porque yo no tengo gran formación artística, pero hay algunas representaciones de María tan llena de joyas y alhajas y oro y ropajes y brocados que le hace sentir a uno, por ahí no es, así no es, así no es. Por supuesto que es bellísima con la belleza de Dios, es riquísima con los dones del Espíritu, pero no se debe suponer tan fácilmente que se pueden traducir todos esos dones, que son dones de gracia, simplemente con un adorno que en el fondo pertenece más a las cosas de este mundo. En mi país tuve yo la ocasión durante un tiempo de ser prior en el convento de Nuestra Señora del Rosario en la ciudad de Chiquinquirá. Y esta ciudad realmente debe su origen y su importancia y su lugar en el mapa colombiano a la Virgen María. Sucedió efectivamente allá en Chiquinquirá un milagro que dio origen a una devoción ya de varios siglos. Ese milagro fue el 26 de diciembre de 1586. Y la manera como se dio el milagro y la manera como se ha desarrollado la devoción a la Virgen de Chiquinquirá en Colombia, como seguramente se podrán contar historias semejantes de otros lugares, para mí es un ejemplo muy grande de lo que quiere decir aquello de que ella pertenece a estos pobrecitos, a los pequeñitos. Ella es Germen Santo, ella es de los pobres de Yahvé. Sucede que un cierto encomendero español quería tener una imagen de la Virgen y mandó pintar un cuadro. El pintor no contaba con buenos materiales, sino apenas con las tinturas, los pigmentos que solían utilizar los indígenas de aquella zona. Esa zona, ese lugar se llamaba y se llama Sutamarchán. Suta es una preposición de la lengua indígena que significa debajo de. Entonces Sutamarchán se llama ese sitio. Y mandó pintar una imagen de la Virgen del Rosario. Como él se llamaba Antonio, y como la persona que hizo las diligencias era un religioso dominico llamado Andrés Jadraque, entonces el cuadro quedó con la Virgen y con San Antonio y con San Andrés. Quedó San Antonio a la derecha de la Virgen y San Andrés a la izquierda de la Virgen, San Andrés Apóstol. Pero las pinturas eran de mala calidad y muy pronto el cuadro se deterioró. La imagen se borró casi completamente. Y en una época en que eran tan escasos los materiales, pues un cuadro que no se ve es una cosa inútil. Y entonces empezaron a buscarle oficio. Y el oficio que se les ocurrió fue utilizarlo como tela para poner granos a secar al sol, como se hace con el café, por ejemplo, o con el cacao. De modo que la imagen donde estuvo representada la Virgen del Rosario y San Andrés y San Antonio por el suelo para secar granos al sol. Así estaban las cosas cuando llegó una terciaria dominica. Una mujer también española llamada María Ramos. Esta mujer tenía su propio drama personal, porque ella había visto fracasar su matrimonio. El esposo había salido para América, pero antes o después de esa partida, pues el matrimonio estaba muy mal y prácticamente, pues ese hogar estaba deshecho. De modo que ella resultó en tierras americanas casi que como en un intento desesperado de salvar la relación de pareja y de familia. Y hasta allá fue a dar, hasta terrenos de lo que era Sutamarchán. Y conoció que en esa tela donde ponían a secar granos había estado una imagen de la Virgen y le pareció una cosa intolerable, un insulto a la belleza de la Santísima Virgen. Y entonces, pues, tomó ese cuadro que ya no se veía, pues imagínate para qué lo habían utilizado, tomó ese cuadro y lo puso en una especie de bastidor y empezó a orar con bastante frecuencia y sobre todo con mucha intensidad. La gente creía que esta pobre mujer había perdido la cabeza porque, pues imagínate, pasaba mucho tiempo, a veces horas, delante de una tela que se veía blanca. Y no contenta con hacer sus oraciones, pues ella hablaba, así como Ana en el libro de Samuel, ella también movía los labios y hablaba. Y se volvió aún más enamorada de esa devoción a la Virgen del Rosario, de modo que su expresión y su palabra cada vez eran más tiernas. Una de las expresiones que ella utilizaba era rosa del cielo. Le decía a la Virgen la rosa del cielo y decía, ¿hasta cuándo vas a estar escondida? Porque ella sentía que la Virgen estaba ahí. ¿Por qué estoy contando esta historia? Para que se vea qué tipo de personas son las que entienden a la Virgen y qué tipo de personas son las que la Virgen entiende. Y ella le decía muchas veces, ¿hasta cuándo vas a estar, rosa del cielo? ¿Hasta cuándo estaréis escondida? Y así pasó mucho tiempo. Se celebró la Navidad del día del año 1586 y un día después, el 26 de diciembre, ella, como de costumbre, se dedicó a hacer sus oraciones casi hasta las 9 de la mañana. Luego se retiró cuando terminó. Pero a poco de retirarse ella, pasaba una indiecita que llevaba de la mano a su hijito. Algunas tradiciones dicen que el niño no había podido hablar nunca, o sea que ese sería el primer milagro de la Virgen, porque el niño se supone que no hablaba, este pequeñito, que era un indígena de nombre Miguel. Y fue este Miguelito, este indiecito, además enfermo, el primero en ver el milagro. Todo eso a mí me habla de quién es la Virgen. Todo eso a mí me cuenta qué clase de confidencias y qué clase de complicidad hermosa ella tiene con los pobres. Y entonces el niño le dice a gritos a la mamá que el cuadro se está quemando. Entonces la mamá, una indiecita que algunos dicen que se llamaba también María, pues es nombre frecuentísimo, por supuesto, en las mujeres, voltea a mirar y ve que del cuadro efectivamente salían muchas luces, salía una luz intensa de distintos colores. Era el momento mismo de la renovación de la imagen. Además, el cuadro no estaba puesto arriba en el bastidor, sino que estaba en el piso, en el lugar que es una cosa que se recuerda con mucho cariño, En el lugar donde María Ramos solía postrarse para hacer sus oraciones, la Virgen bajó al lugar donde se había puesto María Ramos. Es un milagro hermosísimo. Y entonces pues ya vuelve la gente y se dan cuenta que la imagen se ha renovado. Eso sucedió en esa fecha, el 26 de diciembre. 50 años después, nosotros los dominicos recibimos la custodia de ese santuario. Y desde ese momento, ininterrumpidamente, los frailes de esta venerable orden de predicadores hemos estado en Chiquinquirá. Incluso en los tiempos espantosos del siglo XIX, donde sucedieron allá cosas como las que pasaron aquí, que le quitaron bienes a la iglesia y todas esas desapropiaciones, pues allá pasó lo mismo. Incluso en esa época el gobierno no se atrevió, gobierno liberal y gobierno enemigo de la iglesia, anticlerical, no se atrevió a tocar el santuario de la Virgen, porque es demasiado el arraigo que tiene en el pueblo. La gente se hubiera levantado en guerra civil si intentan hacerle algo a la Virgen. Y los dominicos tampoco los pudieron sacar de ahí. De manera que disolvieron las comunidades religiosas, dispersaron a los frailes, pero ahí quedó uno. Y ese que quedó, tan pequeño en estatura como gigantesco en carácter, es el padre Buenaventura García. Este padre Buenaventura, colombiano, fue el que se mantuvo ahí, como decimos, al pie del cañón en las horas de peor persecución a la Iglesia Católica durante el siglo XIX. Y él se quedó ahí en el santuario. Y a partir del santuario de la Virgen renació nuestra provincia dominicana de Colombia. Porque unos pocos de estos dominicos habían quedado como párrocos en pueblos más o menos cercanos. Hay una población que no está muy lejos de Chiquinquirá, como a una hora en coche, que se llama Villa de Leyva. Y ahí estaba otro dominico, un hombre que parece que era muy, muy piadoso, muy santo y muy sabio, el padre Saturnino Gutiérrez. Entonces Buenaventura y Saturnino, aunque no podían propiamente hacer comunidad porque el gobierno tenía prohibido todo eso y era un tiempo de persecución horrible, pues ellos de todas maneras escribían o mandaban recados, y ellos junto con otros, no alargo más esta historia, empezaron a abrir la posibilidad, a jugar con la idea y después hacer la realidad. Pues vamos a reunirnos. Cuando ya pasó lo peor de la persecución, entonces mandaron cartas a donde sabían que habían quedado frailes, diciéndoles, bueno, esta gente era de un carácter así rudo, eso parecía que fueran como castellanos, yo creo, así más bien un poco secos y tal. Entonces Buenaventura, que tenía temperamento de puro castellano, escribía más o menos en este tono: diga con claridad si le interesa o no vida común. Esas eran más o menos las cartas. No era así muy alambicada la cosa, ni muy diplomática, sino diga si quiere o si no quiere. Y si quiere, venga y intentamos hacer convento. Bueno, y así empezaron estos. Y así empezaron estos. O sea que de la Virgen de Chiquinquirá viene que existamos dominicos en Colombia. Y de ahí, de ese convento, nació todo lo que es nuestra provincia. Pero no hubo ruptura, no hubo solución de continuidad. Desde la época misma del descubrimiento y la colonia, y luego 1636 cuando recibimos el santuario, y luego hasta la fecha presente, sin interrupción alguna, ahí hemos estado. El padre general que firmó el decreto de restauración de nuestra provincia en 1910... A mí me tocó entonces el centenario de esa restauración de la provincia, y en esa época precisamente era prior allá en ese convento. Eso fue una gran alegría, sin merecer lo que me concedió el Señor. El padre maestro general que firmó ese decreto fue el padre Cormier. El beato Cormier fue el que firmó ese decreto, cosa que por supuesto a nosotros nos llena también de alegría, que haya sido pues una persona tan santa, tan humana también. Bueno, volvamos a la Virgen, volvamos al Evangelio y volvamos a los pobres. Esas son las obras de ella. Y durante ese tiempo, para mí imborrable, porque yo he vivido en tres ocasiones en ese convento de Chiquinquirá, pero sobre todo me voy a referir al último periodo cuando estuve de prior allá, uno ve la gente cómo llega, que son escenas que se ven aquí también. Donde hay amor a la Virgen, siempre se repite el mismo cuadro. Tú mira el rostro, tú mira los ojos de los que aman a la Señora y te darás cuenta cómo hay una cercanía, cómo hay una amistad, cómo hay una complicidad. Cómo hay esa sensación de que somos de los mismos y nos entendemos. Porque tú sabes lo que estoy viviendo, porque tú entiendes lo que me está pasando. Es muy importante, considero yo, en la predicación de las grandezas de la Virgen, que por supuesto son inconmensurables, y las riquezas de la Virgen, que por supuesto superan lo que se pueda decir con palabras, es muy importante que no se nos olvide que ella es, ante todo y primero que todo, embajadora y representante de los pobres de Yahvé. Eso es ella. Y por eso, fíjate que la manera como ella se describe es como sierva, como esclava. Aquí está la esclava del Señor, dice ella. Y que nadie se atreva siquiera a sugerir que con esa expresión ella está renunciando a algo de su dignidad como persona o como mujer. Todo lo contrario. Declararse esclava del Señor, o como luego hará San Pablo, declararse esclavo de Jesucristo, significa, entre otras cosas, Él es mi Señor. Lo cual significa que no tengo otro Señor. La expresión que utiliza María Santísima, aquí está la esclava del Señor, esa expresión es un grito de libertad. Esa expresión lo que está diciendo es, si Él es mi Señor, aquí no hay más señores. Entonces no es Señor mío ni el César, no es Señor mío Herodes. No, mi Señor es el Señor, ese es el Señor y ese es mi Señor. Entonces ella es la esclava y se alegra ante todo porque Dios ha mirado la humillación de su esclava. Vuelve a aparecer el mismo término. Pero al mismo tiempo, acuérdate en el pasaje de la visitación, ¿por qué la felicita la parienta Isabel? Dichosa tú porque has creído. Fe y pobreza unidas. Porque ya decíamos en alguna de las primeras reflexiones, la pobreza significa fundamentalmente el desprendimiento. Y luego vimos, al referirnos al pequeño resto, ya vimos también cómo una de las características de la espiritualidad del pequeño resto es el escepticismo, el sano escepticismo. Frente a todas las presunciones de cuanto hipopótamo y cuanto gorila parezca, y sí que hay bastantes de esos, la cantidad de gorilas que hay, y ahora esto es así, y creen que con eso ya han declarado un reino de 1000 años. Esto es así. Entonces esa es la prepotencia, esa es la arrogancia de los que quieren, por ejemplo, cambiar la familia. Esto es así. Entonces, allá está este señor Hollande en Francia, ya está quitando lo mismo que se hizo un tiempo, se sigue haciendo aquí en España, que los certificados no tienen que decir ni padre ni madre, sino progenitor 1 y progenitor 2. Porque como puede ser cualquier cosa, entonces ahí no se pone ni padre ni madre. Y ellos creen que pueden hacer eso. Y ellos creen que por los siglos de los siglos, ellos creen que ya España y ellos creen que ya Europa declaró para siempre, por los siglos de los siglos de los siglos, ya eso queda así. Pues no lo verán mis ojos. Tal vez, o tal vez sí. Todas esas legislaciones son revertibles, son palabras de hombres. Pero ellos hablan como el hipopótamo y se ponen así de lado. Se ponen de lado y dicen, mire, tenga presente que ahora ya esto ha sido firmado como ley y sancionado por el rey y aprobado por las cámaras y con la aprobación y el aplauso de la asamblea en pie allá en Bruselas. Palabras de hombres, palabras de hombres. Y ellos creen que ya con eso cambiaron todo. Y creen que la humanidad nunca va a dar marcha atrás de eso. Pues eso es lo que ellos se imaginan. Eso es lo que ellos creen. Entonces la espiritualidad de los pobres en buena parte es ver eso y verlo como agua que corre. Hoy está y mañana no está. Y ahí se cumple aquello que dijo el profeta: ¿seguirás diciendo soy Dios delante de tus asesinos? Frase impresionante. ¿Seguirás diciendo que eres Dios delante de tus asesinos? Y eso se cumple aquí. Toda esta gente cree, bueno, ya quedó aprobado el aborto por los siglos de los siglos de los siglos. No, no por ningún siglo de los siglos. Hay gente que está trabajando. Nosotros, en parte tenemos responsabilidad. ¿Por qué? Porque esos señores que están montados allá en el Parlamento o en la Asamblea o el nombre que tenga en cada país, esos subieron allá, ¿cómo? Pues con votos, ¿no? ¿Y quiénes dieron esos votos? No fue gente que tenía un revólver aquí en la nuca. Votaron voluntariamente. ¿Y qué había en el corazón de la gente que votó a esos desgraciados? ¿Qué había en el corazón de esa gente que subió al poder a semejantes asesinos? ¿Qué había en el corazón de ellos? Pues no sé lo que había, pero sí sé lo que no había. Lo que no había era Cristo. Entonces, donde desaparece Cristo, pues ahí llegan las tinieblas. Pero donde se levanta Cristo, se levanta Dios y se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian. Entonces la tarea no ha cambiado en absoluto. Con matrimonio gay, con gaymonio, como le quieran llamar, con aborto, bueno, que ahora resulta que vamos a extender más la ley del aborto para que se pueda matar también, si incluso si ha nacido se le puede matar, infanticidio. Ya hay gente que está proponiendo, bueno, pero si se iba a abortar y resulta que nació prematuro, ¿ahí qué pasa? No, pues ya fuera del vientre también se le puede matar, igual se le puede matar. O sea, lo importante es matarlo. Sea como sea, lo importante es matarlo. Bueno, ellos van por lo suyo, nosotros vamos por lo nuestro. Ellos van por la muerte, nosotros vamos por la vida. Así de sencillo. Y si no se convierten, pues Dios verá qué hace con esos seres. Pero nosotros vamos por lo nuestro. Punto. Entonces la tarea hoy es la misma tarea de siempre. Buscar el Evangelio, buscar la santidad, buscar el amor de Dios, irradiar ese amor a todos, convertir corazones. ¿Y cuánto se demorará eso? No sabemos, no sabemos. Pero tenemos que ponernos en la tarea. Cuanto más nos demoremos en ponernos en la tarea, más se demora en llegar la solución. Entonces, ¿cuál es el reto? Pues el reto es lograr que la Cámara de Diputados, o el nombre que tenga, o el Congreso, o el Senado, o la Asamblea, como se llame, el reto es lograr que un 60, que un 70, que un 80% de ellos estén llenos de amor por el Evangelio de la vida. Entonces, cuando ellos voten, cambian la puerca ley esa que pusieron y se acabó. Y el reinado de los 1000 años y el hipopótamo que se ponía de lado, pues queda como un mal recuerdo. Y todos estos tipos, todos estos irresponsables, unos por acción y otros por omisión, serán recordados simplemente como vergüenzas de una etapa de la historia de España y se acabó. Eso es lo que va a quedar, no va a quedar más. Pero para que llegue ese tiempo, ¿qué toca hacer? Pues la santidad tuya y la mía, eso es lo que toca. Lo que toca es empezar a agrandar el corazón. Y empezar a agrandar el corazón es hacerse esta pregunta: ¿a mí qué me está frenando? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. Corazón grande, corazón libre, corazón capaz de desprenderse de lo que a uno le disgusta y de lo que a uno lo emproblema y de lo que a uno lo detiene. Corazón grande, no sé cómo más decirlo. Pues vayamos al ejemplo de la Virgen, que ahí se entiende. Hace poco, en alguna meditación me mostraba el Señor algo que creo que es mi deber compartiros. Sabemos que cuando Cristo fue llevado a su pasión, y eso significa espantosa tortura, cruel humillación y, por supuesto, la muerte misma y muerte de cruz. Sabemos que los apóstoles no sirvieron para nada. La mayoría huyeron como a gallinas asustadas. Desaparecieron. Al pie de la cruz estaba Juan, que se le agradece, pero que no hizo nada realmente. Con el permiso del santo apóstol y evangelista Juan, no hiciste nada, Juan. A la hora de la cruz no hiciste nada. Bienaventurado tú que contemplaste eso y que nos cuentas la lanza, el costado, pero hacer por Cristo no hizo nada. Y Pedro, además de negar, perjurar y llorar, no hizo nada. Y de los demás no se sabe, excepto de Judas, que hizo dos cosas: primero traicionar y luego matarse. Esos eran el equipo de Cristo. Esos eran los que estaban con Cristo. Y aquí viene la parte que me interesa. Los que estaban con Cristo le dan la espalda. Lo traicionan, no sirven para nada, no ayudan en absoluto, nada, nada. ¿María sabía eso? Por supuesto, por supuesto. ¿A ti no te llama la atención el contraste entre la escena de la cruz y la escena de Pentecostés? A ver, en la escena de la cruz, ¿qué nos dice San Juan? De pie junto a la cruz estaba María. Está María y está presenciando lo más horripilante, lo más doloroso que imaginarse pueda. Le están matando a su hijo. Se lo están matando ante sus ojos. No puede hacer nada. Y la tristeza de apóstoles que tiene tampoco hace nada. Y en Pentecostés, ¿quiénes están? Los apóstoles. ¿Y quién más? Y María. A ver si eso logra llamarnos la atención. En la cruz, ella se da cuenta que todos han abandonado a su hijo. Y en Pentecostés, ella está orando con ellos y pidiendo para ellos el don del Espíritu. ¿Se va entendiendo lo que estoy queriendo decir? En la cruz, ¿qué podía sentir ella? Vamos a decir, como mujer y como madre, ¿qué podía sentir ella sobre los apóstoles? Hablemos así humanamente, ¿qué puede sentir ella? Valientes amigos los que se ha conseguido, valientes discípulos los que se ha conseguido mi hijo. De los 12 no se saca uno, no sirven para nada. Eso era lo mínimo que ella tenía que pensar. Y luego en Pentecostés, ¿y cuál es la distancia entre la cruz y Pentecostés? Pues menos de 2 meses. Y luego en Pentecostés, ¿dónde la tienes? Junto a ellos, junto a los que traicionaron al Hijo, junto a los que abandonaron al Hijo. ¿Y qué está haciendo? Orando con ellos y orando por ellos. Cuando yo veo esas dos escenas, me siento como un ratón ridículo. Me siento como una hormiga ridícula. ¿Cómo será de grande el corazón inmaculado de María? ¡Qué grandeza de alma! Que ella pasa por encima de la traición de los discípulos. Tiene corazón suficiente para entender que hayan traicionado a su hijo. Tiene corazón suficiente para entender que hayan abandonado lo único que ella amaba en esta tierra. Tiene corazón suficiente para perdonar y para pasar por encima de eso. Y para luego orar por ellos. Y su oración parece que muy eficaz, porque ya viste las lenguas de fuego y el poder del Espíritu y todo lo demás que siguió. Eso es un corazón grande. Y eso es lo que pasa cuando una persona verdaderamente vive la espiritualidad de los pobres de Yahvé. El que tiene la espiritualidad de los pobres y del pequeño resto, sabe que no puede detenerse por pamplinadas, por tonterías. Sabe que hay que tener el alma grande para los problemas que hay en esta tierra. ¿Qué es lo que detiene mi amor? Eso es lo que uno tiene que preguntarse. Y por eso es tan interesante la enseñanza que expresa una mujer como Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita. Porque lo que ella describe en buena parte de la historia del alma son las 53,000 tonterías que detienen a las monjas. Eso es lo que describe. ¿Cómo se les frena el amor? ¿Cómo se les daña la oración? Porque me hicieron una mala cara, porque no me tratan, porque sí me quieren, porque no me quieren, porque no me dieron permiso. ¿Qué corazón tan ridículo? ¿Qué corazón tan pequeño? Corazón de pollo. Oye, ¿y no se puede tener el corazón un poquito más grande? Que sí, por supuesto, que tus hermanas y la priora y la procuradora o síndica o el nombre que se le dé y la portera y la otra, todas imperfectas, pues sí. Y si te vas a los frailes, más imperfectos nosotros. Claro que sí. ¿Y qué te esperabas? ¿No ves que son barro? Barro y miseria por todas partes. Pero la pregunta es, ¿y eso te detiene? Ese es el corazón que tú tienes. Es decir, tu corazón se detiene por una cosa de esas. Cuando yo veo a la Virgen, que ni siquiera el hecho de que le hayan traicionado al Hijo, ni siquiera el hecho de que le hayan abandonado al Hijo, ni siquiera el hecho de que hayan entregado al Hijo en manos de sus enemigos, y qué enemigos, por Dios, qué enemigos, ni siquiera eso la frena de orar, ni siquiera eso la frena de amar. Yo digo, yo soy una rata ridícula. Que mi alma se frene de orar y de amar por otras cosas, ¿qué nombre se me puede dar a mí? Soy un ridículo, eso es lo que yo soy. Soy una hormiga ridícula, no soy más. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que mi corazón se frena de orar y de amar? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que hay alguien que puede frenar el torrente del amor con algo tan pequeño? ¿Cómo se mide el cauce de un río? Se mide en proporción a qué se necesita para detenerlo. Ya este río, por ejemplo, la altura aquí de Zamora, ya no lo para así cualquiera. Ponte a hacer una represa ahí y te las ves. Ya es bastante lo que va ahí. Supongo que más abajo, más y más y más. Eso sigue creciendo, claro. Entonces el río se mide por qué se necesita para detenerlo. Entonces, un chorrito se frena con la mano. Ya una cosa más grande, ya te toca poner una empalizada. Pero tú con una empalizada no paras el Duero. Ah, entonces ya eso lleva más agua. ¿Qué me frena a mí? ¿Qué me quita la paz a mí? ¿Qué me quita la oración a mí? ¿Qué me daña la oración a mí? Ese es el tamaño de mi río, así de sencillo. Entonces déjate estar diciendo que el amor a Dios y que estoy aquí por amor a Dios y el amor a Dios. Si tu amor a Dios lo frenan dos estaquitas, pues ese es todo el amor que tenías. Y como por lo visto no hiciste más en la tierra, porque yo creo que uno entra de religioso y mucho más a un monasterio de clausura, ¿para qué? Pues para no hacer otra cosa. O yo no sé si haya por aquí alguna que desde aquí esté dirigiendo una compañía de aeronaves, o esté dirigiendo la producción de carteras en Tailandia o alguna cosa así. Presumo que no. Entonces, cuando uno está en un monasterio, está solo para una cosa. ¿O para qué está uno en el monasterio? Para una sola cosa. para amar y servir, para orar, para interceder, para llevar vida de evangelio. Para eso está uno en el monasterio. No está para otra cosa, para eso está. Entonces, si tú estás en el monasterio para esa única cosa, y esa única cosa tiene un torrente tan miserable que se para con dos estaquitas, ya esto empieza a preocuparme. Porque entonces lo único que hiciste en la tierra, lo único para lo que sirvió tu vida, se para con dos estaquitas. Entonces, por eso me gusta Santa Teresa del Niño Jesús. Porque describiendo con la minuciosidad que lo hace, toda esa psicología y todos esos pequeños problemas y todas esas incomodidades y roces, todo dentro de un gran decoro, pero dentro del gran decoro ya maté a esta monja, ya no la determino, ya la maté. En gran decoro, sin asustar a los caballos, acuérdate. Se puede hacer cualquier cosa mientras no se asuste a los caballos, decían en la Inglaterra victoriana. Entonces, no asusto a los caballos, pero ya maté a cuatro monjas a las que no las determino. Porque, ¿por qué las voy a determinar? Bueno, ten presente que si eso fue lo que tú viniste a hacer, y eso es lo único que tú vas a hacer en la tierra, pues me preocupas. Pero bueno, yo cuando pienso lo que a mí, Nelson Medina, me frena, pues yo lo que siento es que no hay más que hacer sino postrarse ante el Santísimo y pedir confesión, porque ¿qué más hace uno? ¿Qué más hace uno? Reconozcamos delante de esta gigante del amor que se llama María Santísima, que lo ha mostrado muy bien entre el pasaje de la cruz y el pasaje de Pentecostés, reconozcamos que nuestro corazón tiene demasiado que aprender del corazón inmaculado, demasiado que aprender. De verdad que tenemos que acercarnos con una particular docilidad, tenemos que acercarnos con una particular humildad, tenemos que acercarnos al corazón de María y pedirle: revélame tus secretos. Dice el capítulo segundo del Evangelio de Lucas que ella guardaba todo en su corazón y lo meditaba. Pues tendremos que decirle a María: dime algo de tus secretos. No te los guardes todos para ti. Dime cómo hace uno. Y aquí no valen disculpas. Porque a veces cuando uno predica de estos temas, y vida fraterna y vida comunitaria, entonces no falta, ¿no?, alguna que diga: bueno, pero es que nosotras las mujeres tenemos una psicología especial, somos un poco complicadas, somos un poco complicadillas, somos un poco cositeras, somos... Bueno, yo como no soy mujer, pues no puedo argumentar sobre eso, pero lo que sí te puedo decir es que conozco a una que se llama la Virgen, y yo creo que ella tenía el corazón tan sensible o más sensible que el tuyo. Y yo creo que a ella le dolían las cosas tanto o más que a ti. Entonces, mi sugerencia, solamente sugerencia, porque mujer no soy, mi sugerencia es: date unas buenas conversadas con el corazón inmaculado. Conversa durante un buen rato con el corazón inmaculado y dile cómo se vive siendo mujer, cómo se vive para Cristo, cómo se vive para el Evangelio. Pregúntale y conversa con ella. Pero conversa pronto, porque te va a acabar la vida. Conversa pronto, entra ya en esos coloquios, no te demores en esas conversaciones, porque eso tiene que ser para pronto. Hay que hablar pronto con esta Santa Señora. Y hay que decirle: enséñame cómo se contempla la palabra. Enséñame cómo vive uno en la presencia de Dios. Enséñame cómo medita uno sobre Jesucristo. Enséñame cómo amar y servir en todo. Enséñame cómo obedecer la voluntad del Padre. Enséñame cómo ser esclava del Señor. Esas conversaciones hay que tenerlas pronto, y esas conversaciones ya no van a tener la excusa de que: sí, Padre, pero es que como usted es hombre. No, habla con una entonces de tu propio sexo y género, háblate con ella, conversa con ella, pídele su intercesión y descubre dentro de ti que tu vida, como mujer, como cristiana, como consagrada, se puede renovar notablemente. Y qué hermoso cuando un corazón que está en clausura es sin embargo el corazón más libre de todos. Nuevamente hay que ir a Teresa del Niño Jesús. Ya la ves, clausura y patrona de las misiones. Esa paradoja ha querido nuestra madre la Iglesia para que entendamos que aunque su cuerpo estuviera en clausura, su corazón no se cansaba de recorrer todos los parajes para que Cristo fuera en todos conocido, amado y servido. Así que eso nos toca a nosotros. Corazones grandes, grandes, grandes. Grandes para entender cómo está sufriendo el mundo. Grandes para entender cómo se está ofendiendo a Dios. Grandes para entender que no nos podemos detener por problemitas, por bobadas, por tonterías. No nos podemos detener porque el duero no lo paras con dos estacas. Y uno tiene que tener eso claro. El torrente de amor que ha llegado a mi vida, ¿o es que me han amado poco? Eso te va a ver. Hagamos esa pregunta. ¿O es que me han amado poco? Si me han amado mucho, y yo creo que hemos sido amados hasta el extremo, según dice la Biblia. Si me han amado mucho, pues entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con esa pereza? ¿Qué pasa con esa melancolía? ¿Qué pasa con esa lentitud, con esa inercia? ¿Qué pasa que no vuelo? ¿Qué pasa que no hay diligencia? ¿Qué pasa que no hay agilidad en el servicio? Entonces, toca entrar en tónica de conversión, y la que nos va a ayudar es la Virgen. Porque nadie, ni en cielos ni en tierra, tiene mayor interés en que prospere la obra del Evangelio que la Santísima Señora. Nadie tiene mayor interés en la obra de Cristo. Nadie tiene mayor interés. Entonces, ¿qué es lo que hace que María pueda estar parada junto a la cruz y mira a la izquierda y no hay nadie, y mira a la derecha y nada más está Juan, pero más asustado que cualquiera, y no hace nada? Y esa misma, unas semanas después, está en oración y está pidiendo el Espíritu Santo por esos mismos tipos, por los mismos traidores. ¿Qué tiene el corazón de ella para dar ese salto? Pues que ella tenía una virtud muy grande y ella lograba eso, pero yo todavía no logro, padre, yo todavía no, te voy a explicar qué era lo que tenía ella. Lo que tenía ella era tanta pasión por el Evangelio que ella sentía, si estos traidores, que por algo traicionaron, no se llenan del amor de Dios, nunca van a hacer nada. Podemos decir que el perdón de María, fíjate esta frase tan extraña, podemos decir que el perdón de María es un perdón práctico. ¿Práctico en qué sentido? ¿Me sirve a mí pelear con esta señora? ¿Me sirve a mí pelear con esta hermana? ¿Me sirve a mí pelear con este apóstol? ¿De qué me sirve? ¿Yo qué gano con esto? ¿Sirve o no sirve que yo pelee? No sirve. Como no sirve que yo pelee, entonces, atrás eso, y a lo mío y a lo que tengo que hacer, a amar, a servir, a orar, a adorar, a interceder, ¿o de qué sirve? ¿De qué sirve? Entonces, yo no me imagino a la Virgen como una que dijera, ¡ay, qué dolor con esta gente! ¿Cómo decepciona? Pero, ¡ay, otro suspiro! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo conozco muchas advocaciones de la Virgen, pero no he conocido todavía a Nuestra Señora de los Suspiros. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Pues como no hay nada más que hacer, ¡ay, pues tocará perdonar a esta gente! Si alguna llega a conocer Nuestra Señora de los Suspiros, por favor, informarle a Madre Priora, que tiene mi correo electrónico, y escribe. Bueno, me escribes, por favor. Padre, que hemos conocido a Nuestra Señora los Suspiros en tal parte. Yo no la conozco en todo caso. Nuestra Señora de los Suspiros, no. Ella no es el perdón de que, como se cuenta esa historia, precisamente allá en Chiquinquirá tienen esa historia, ¿no? Que se casaban dos humildes, dos campesinitos, y entonces pregunta el padre, el hombre se llamaba Rudecindo y la señora se llamaba, o la su futura esposa se llamaba Hipoplasia. Rudecindo, ¿aceptas a Hipoplasia como esposa? Y Rudecindo callado. Rudecindo, ¿aceptas a Hipoplasia como esposa? Y el hombre callado. Tercera vez. Rudecindo, ¿aceptas a Hipoplasia como esposa? Si no dices, si no la aceptas, no hay matrimonio. Matrimonio es el consentimiento vuestro. Si no la aceptas, no hay matrimonio. ¿Aceptas a Hipoplasia como esposa? Tocará. Ese fue el gran consentimiento que dio aquel chiquinquireño. Tocará. Entonces, así es mucho religioso que yo conozco y mucha monjita que yo conozco con el tema del perdón. Bueno, pero ¿vas a perdonar a tu hermana? Silencio. ¿Que si la vas a perdonar o no la vas a perdonar? Más silencio. Que si no la perdonas, se te bloquea tu vida religiosa. Se bloquea tu camino. Tocará. La Virgen no es la Virgen del tocará. No es la Virgen de los suspiros. Sí, es que se inventa la gente unas devociones. Bueno, monjita, ¿y tú qué devoción especial tienes de la Virgen? Yo soy devota de la Virgen del tocará. ¿La Virgen del tocará? ¿Qué es eso? No, pues que a veces dice uno, pues tocará. La Virgen del tocará no, la Virgen del tocará no existe, que yo sepa. Y la Virgen de los suspiros tampoco. El perdón surge del amor al Evangelio. El perdón surge de yo no quiero bloquear la obra de Cristo. El perdón surge de que tengo tanta prisa de que llegue la hora de Dios que lo demás se me vuelve pequeño. Esa es María Santísima, embajadora de los pobres, bendita entre todas las mujeres. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.